Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer primeramente Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Oh Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre, grande eres. Rogamos que tú nos bendigas, rogamos que tú hables a nuestros corazones. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender los tiempos conforme a tu verdad. Que ella sea la que permee nuestra visión y permee nuestro actuar. Ayúdanos, guíanos y santifícanos. Hazlo tú, Señor, para que tu verdad permanezca sellada en nuestros corazones. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, al nosotros leer las Escrituras y ver lo que el Señor nos dice aquí, que en conjunto a la venida del Espíritu Santo, la iglesia recibiría poder, recibiría el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, entonces nosotros seríamos convertidos en testigos. Era el Espíritu Santo quien nos capacitaría para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en eso. Y nosotros, partiendo de nuestros trabajos o servicio al Señor, de esta obra de ser testigos de Cristo, de ser testigos de Dios, de ser testigos de su perdón, de su gran obra, de su misericordia, del perdón de pecados. Es partiendo de ese mandato de ser testigos de Él que nosotros entonces partimos a predicar el Evangelio. Partimos a realizar evangelismo discipulado. Partimos a ser de bendición para otros. Dejamos nuestra comodidad para hablar a otros de las grandes cosas que Dios ha hecho. Eso nos dice el Salmo número 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Observen cómo está unido la gloria de Dios con ser testigos de sus obras, de sus maravillas. Obsérvense cómo está unida la alabanza del pueblo de Dios a ser testigos a todas las naciones. Invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Disculpen. Hablad de todas sus maravillas. Observen, hermanos, cómo está unida la alabanza, cómo está unido la adoración, cómo está unida la oración. Todo está unido con un solo propósito: el dar a conocer a Dios, el dar a conocer las obras de Dios, el glorificar a Dios en que otros que no le adoran, que no le cantan, que no le alaban, ahora le conozcan para que se conviertan en adoradores. Dios busca adoradores y lo hace a través de nosotros. Lo hace a través de su iglesia. Observen el capítulo 2 cómo la iglesia seguía creciendo. Dios añadía a la iglesia. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos perseveraban unánimes, repartían lo que tenían, comían juntos, estaban alegres, eran sencillos de corazón, alabando a Dios. Estaban juntos, alabando a Dios. Estaban juntos todo el pueblo. Y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Observen, amados hermanos, que una iglesia que no es testigo de Dios no está cumpliendo su propósito. Observen que una iglesia que no invita a otros para conocer, para que escuche las grandes maravillas que Dios ha hecho, no está cumpliendo su propósito. El propósito de la iglesia no es estar metido todos en un cajón, reunirse una vez a la semana y luego irse a vivir a sus diversas responsabilidades. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos para que esa gente adore a Dios, se una al pueblo de Dios en alabanza, en adoración. Cantadle, decía el Salmo 105, adoradle, invocad su nombre. Proclamad a todas las naciones, ¿el qué? Sus maravillas, sus proezas, sus alabanzas. Y por eso dice el Salmo 78, no encubriremos las obras de Dios a nuestros hijos. No las vamos a encubrir, le hablaremos de las grandes cosas que Dios ha hecho. Por esa causa somos testigos. Somos testigos para dar a conocer el nombre de Dios. Y amado hermano, mi querido amigo, por esta causa nosotros estamos haciendo lo que hacemos, de predicar el Evangelio. Por esta causa debemos de trabajar en nuestros hogares, en esos estudios bíblicos. ¿Dónde está el estudio bíblico en el que tú te estabas reuniendo? ¿Dónde está la persona a la que tú estabas invitando? ¿Dónde está el grupo? ¿Se siguen reuniendo? ¿Estás tú en ese grupo todavía perseverando, predicando el Evangelio, invitando a otras personas? ¿Dónde estamos algunos domingos, como el próximo 24? Cuando nos reunimos fuera de nuestro local, cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, se reúne fuera de este local para predicar el Evangelio en otro lugar, ¿dónde tú estás ese día? ¿Estás ahí siendo un testigo? ¿Estás ahí lleno del Espíritu Santo, orando, como ha sucedido todos estos días que vamos a predicar, para que no llueva? Una hermana de nuestra iglesia escucha de sus hijos que dicen, mamá, hay una vaguada.
Era domingo.
Teníamos la prédica allá en el parque de Bellocampo. Hay una vaguada, va a llover. La mamá le dice, no, no va a llover, hoy no va a llover. Mamá, pero hay una vaguada, hoy no va a llover. Ya los pastores oraron, tenemos evangelístico hoy. Hermano, no llovió. ¿Coincidencia? No. Oraciodencia. Oración. Hermano, había una vaguada. Claro, cayó su llovinita. Para probar lo incrédulo, ¿verdad? Porque el Señor también trata con nuestro varón. Cayó una llovinita. Y ahí nos pusimos a orar, Señor, si es tu voluntad. Pero nosotros queremos esto, Señor. Hermano, y no llovió y predicamos el Evangelio. Y mi querido hermano, ese es nuestro llamado. Ese es nuestro ministerio. Y qué bueno que podemos gloriarnos, no en nuestros actos, sino en lo que Dios hace. Dios hace estas cosas para que todos puedan conocerle. Para que todos puedan hallar paz y perdón de pecados, misericordia en Dios. No en la baratera que el mundo ofrece, sino en Dios, en su Hijo, el cual Él envió, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Poseemos una misión. Por eso el esfuerzo que estamos realizando. Y por eso la gran responsabilidad que usted tiene de involucrarse. Usted es el responsable, hermano. ¿Dónde están los hermanos? No, yo no sé. Yo sé que yo estoy aquí cumpliendo con mi llamado. El que no está, tendrá que dar cuenta delante del Señor. El que se queda porque está, porque es de azúcar o de aceite y se va a mojar y se queda, dará cuenta delante del Señor. El que está enfermo y no puede ir, el Señor sabe la situación de cada uno. Sin embargo, queridos hermanos, estamos haciendo lo que estamos haciendo de predicar el Evangelio. No porque nos cogemos con eso. Es nuestro llamado. Somos testigos de Cristo. Y los testigos no se pueden callar. Somos siervos de Cristo. Esclavos de Cristo. ¿Y qué hacemos? Lo que Cristo ha mandado que hagamos. Por eso estamos trabajando en lo que tenemos que estar trabajando. Y observen que poseemos una misión que es tanto local como global. Una misión que no se circunscribe a nuestra localidad. Estamos trabajando de forma local. Por eso tenemos los estudios bíblicos en los hogares. ¿Estás estudiando algún estudio bíblico en la semana? ¿Estás participando de forma local en lo que la iglesia está trabajando, siendo testigos? Queridos hermanos, amados hermanos, en lo poco somos fieles. ¿En qué nos pondrá el Señor? Él dice que en lo mucho. ¿Confías tú en eso? No, Señor, tú sabes que estamos ocupados, tú sabes que tenemos muchas responsabilidades. Pero en nuestra mente soñamos y nos inventamos unas historias donde nosotros aparecemos con una Biblia en la mano y predicando a una multitud. En nuestra mente nada más, soñando como niños. Pero ¿dónde tú estás el lunes o el martes cuando toca el estudio bíblico? Y no es una multitud, sino a dos o tres, ahí en lo poco. ¿Dónde tú estás? Soñamos que estamos, mira, sirviéndole al Señor en una gran obra, en un gran ministerio, en una cosa internacional, en un trabajo, mira, sirviendo, enseñando a hombres para el ministerio. Ajá. ¿Enseñando? ¿Enseñando qué? ¿Enseñando qué? ¿Hacer qué? ¿Vago? Porque el que no tiene nada que dar, ¿qué va a dar? Tenemos que evaluarnos, hermano. No podemos soñar Tenemos un llamado, ser testigos, versículo 8. Y me seréis testigos. Ya tenemos el Espíritu Santo. Ya está morando en nosotros. Y el Señor nos ha dado el mandato. Id. Y nosotros decimos, somos siervos de Cristo. ¿Dónde nos van a encontrar? O allá. Allá, muy sencillo. Pero nuestro trabajo no es local solamente. No es solamente un trabajo de evangelismo en esta localidad de Villa Carmen. De las Charles de Gol, para ampliar un chin más. De todo en vivienda. Nuestra localidad es un poquito grande. Donde está localizada nuestra iglesia. Pero nuestro trabajo también es global. No solamente en Jerusalén, también está Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos para que Dios levante iglesias en las provincias de nuestro país. Dios levanta iglesias y Dios dice, amén, ve tú mismo a levantarla. Sí, amén. Tú que estás orando por eso, ve tú mismo allá a San Francisco. Y tú que estás orando por eso, ve tú mismo allá a Ocoa. Y tú ve allá a Neiva. Y tú coge para acá, para el sur, y otro para el este, otro para el norte. ¿A quiénes? Oh, a los siervos, a nosotros, a los que somos llamados a ser testigos. Somos nosotros, hermanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, recordemos que la misión que tenemos es tanto local como global. Y tenemos que involucrarnos en la misión. Porque ya poseemos lo que necesitábamos. El Espíritu Santo. Ya lo poseemos. Y alguien dirá en teología, sí, tenemos el Espíritu Santo y somos la iglesia donde mora el Espíritu Santo. Y ahí te puede dar todo un listín de su conocimiento teológico de en cuanto al Espíritu Santo y la morada y todo lo demás. Y lo que es la iglesia. Ok, eso está excelente. En el día del discipulado, ¿tú estás ahí? Cuando se te necesita para ir a Bayaguana o a Cristo Rey, ¿tú estás ahí? Porque el ministerio crece. Estamos orando para que crezca. Y me seréis testigos, Señor. Hazlo en medio nuestro. Hazlo en nuestra vida. Hazlo en nuestra iglesia. Y Dios dice, amén, lo hice. Ve con tu familia. Y predica. Sí, amén. Ve con tu familia. Y haz esto. Amados hermanos, observemos que este ministerio de ser testigos es un llamado a la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. ¿Quiénes eran esos? Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo cada día el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es el testigo de Cristo. Somos los testigos de Cristo, nosotros la iglesia. Por eso mismo está el pastor Guzmán en Honduras. Porque somos testigos. Pero hay uno solo. Necesitamos entonces más hombres y mujeres para seguir esa obra. Necesitamos más hombres y mujeres que digan, amén, yo estoy orando por eso. Heme aquí. Cuando el pastor Guzmán venga, yo me voy también. Se fue por un mes, yo me voy el próximo mes. Y me seréis testigos. ¿Qué implica esto, amados hermanos? El testigo es el que ofrece pruebas para confirmar algún hecho, algún acontecimiento. Las pruebas constituyen sus testimonios. Y estas pueden ser tanto concretas como orales. Ese es el testigo. Él está allí para confirmar el hecho de que Dios se hizo hombre, de que Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Ese es nuestro trabajo. Los testigos cristianos no solo dan testimonio de hechos históricos, de la muerte, resurrección de Jesús, sino que también su propia vida refleja esto. Su fe refleja esto. Ellos hablan de la realidad de la presencia de Dios en sus vidas por medio de la fe. Esta palabra viene también de la palabra mártir. Es equivalente, la palabra testigos es equivalente a la palabra mártir, la cual surgió en el Nuevo Testamento, la cual se le fue dado a los discípulos que estaban dispuestos a morir en el testimonio de Cristo, guardando la fe de Cristo. Queridos hermanos, nuestra misión es una misión que tiene que ver no solamente con nuestra localidad, tiene que ver con el mundo. Con el mundo. Nuestra misión tiene que ver, como dice aquí en Hechos 1:8, en demostrar, en proveer las evidencias aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, de las grandes obras, de los milagros que Dios ha hecho, de la misericordia de Dios para con los hombres. Los hombres y las mujeres de esta iglesia poseemos un llamado trascendente de las expectativas comunes de los hombres. ¿Cuáles son las expectativas comunes de los hombres? Estudiar, casarse, tener una casa, tal vez ser libres financieramente hablando, y nada, tener un lugar donde estar cuando no esté viejo, disfrutar un chin y morir. Dale a sus hijos las oportunidades que él no tuvo. Dale los gustos que él no pudo tener o que ya no pudo tener. Y ya cuando sus hijos crezcan, el mismo procedimiento, el mismo ciclo, y muere. Hasta ahí llega. Sin embargo, Dios nos está diciendo que nuestro negocio, nuestro trabajo y nuestra vida no fueron dadas por Él con este propósito. Hay otro propósito mucho mayor. Mis dones y capacidades no fueron dadas a Él para que simplemente comamos y bebamos y nos muramos. Tiene un propósito mayor. Y en esto sé que voy a chocar con todos nuestros deseos e intereses. Y con años de instrucción familiar. Usted tiene que ser una mujer de bien. Usted tiene que trabajar, tener familia. Amados hermanos, Dios nos está diciendo que tenemos un propósito más trascendente, mayor, que el comer, que el trabajar, que el tener un negocio, que el tener una casa, que tener un carro, que tener dinero para uno está viejito y está bien cómodo hasta morirse. Es más que eso. Dios nos dice que nuestra vida fue diseñada y creada para alabanza de su gloria. Fue creada y diseñada para que nosotros alabemos y exaltemos su nombre, para que nosotros demos gloria a su nombre. El mundo no gira alrededor nuestro. Nuestra vida no fue diseñada para girar alrededor nuestro o de nuestros hijos. Nuestra vida fue diseñada para que gire alrededor del nombre de Él, de su gran nombre, y para que demos a conocer sus grandes misericordias y maravillas. Amado hermano, nosotros como dominicanos, o según la nacionalidad que usted tenga, tiene un propósito cultural que le ha establecido su cultura. Nosotros pertenecemos a otra nación. Los creyentes pertenecemos al pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice el Evangelio según San Juan. Tu salvación no es el fin de la historia. Tu libertad del pecado no es el objetivo final que tiene Dios. No es el estándar de un buen empleo, de ser una buena mujer, de ser un buen hombre, de tener un buen matrimonio. Ese no es el final de la historia. Jesús vino a establecer su iglesia para que nosotros seamos sus testigos. Aquí y fuera de aquí. Aquí en Jerusalén y fuera de aquí. Por eso, mis amados hermanos, no te dé temor vivir por Cristo. Haz que brille en ti su luz. Y cantamos esas alabanzas, cerramos los ojos. Pero cuando llega el día del ayuno, el sábado, a las 7 de la mañana, esa cama es irresistible. Y cuando llega el tiempo de salir al discipulado, que queda un poco lejos, uno hace así y dice, óyeme, se me va a ir la gasolina de mañana, de yo ir al trabajo. Y cuando llega entonces también el servicio a los hermanos, el que te llamaron y dijeron, mira, tú puedes ir donde fulano, que el otro está enfermo, tú podías predicar a tal iglesia que tenemos esa necesidad. Tú dices, me llamaron tarde. Estoy ocupado. Tuve una semana difícil. Y es verdad. No es mentir. Es verdad. Pero ¿por qué cedemos tan fácilmente a nuestras ocupaciones, a nuestras necesidades que son reales? Hermanos amados, somos testigos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Y eso implica que Cristo es nuestro Señor. Y cuando Él nos manda a hacer algo, ¿sabe lo que hace el siervo? Obedece a su Señor. Por amor a su Señor. Para gloria de su Señor. Para que Él sea alabado y exaltado. Para que Él sea conocido. Porque eso es lo que estamos haciendo en el evangelismo. En las misiones. Dando a conocer su gran nombre. Su misericordia. El perdón de pecados que ya tú tienes por pura gracia. Sin haber hecho nada, sin ningún costo, sin haber hecho nada, amado hermano, ya usted lo tiene. No olvide eso. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Pero, amado hermano, tiene un costo. Tiene un costo, tiene un valor. Tiene un costo y un valor. La misión es global, la misión es local y es a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Somos nosotros los testigos, pero tiene un valor y un costo. La pregunta es si nosotros valoramos más a Cristo o valoramos más los dones que Cristo nos da.
Esa es la pregunta. Si valoramos más a Cristo o valoramos los dones que Cristo nos da. ¿Qué es lo que realmente valoramos? Somos hijos de Dios, decimos amén. Somos salvados por la sangre de Cristo, amén. Ahora Cristo, tu Señor y tu Salvador, te dice, id y haced discípulos. ¿Y el amén? No hay amén. ¿Y el amén? No hay amén. Queridos hermanos, estamos tan cómodos. Y nuestra oración es, Señor, sácame de este trabajo. Provéeme de una esposa. Provéeme de aquello. Ábreme puerta, porque mira, hace un mes terrible, un año terrible. Provéeme un resort, Señor. Señor, provéeme de esto para yo solucionar aquella situación. Señor, 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 Señor. Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos. Dios quiere que descansemos. Dios sabe nuestras necesidades. Tanto Él la conoce que Él te despierta cada mañana. Yo le decía a mis hijos, tenemos que darle gracias al Señor. Y yo le quiero darle gracias al Señor porque Él me despertó. Y le hice memoria de un hermano en la iglesia que simplemente no despertó. Se acostó a dormir y no despertó. Yo no soy que despierto, es Dios que me despierta. Cada día que pasa es una misericordia de Dios. Oye bien, cada día tú podrías estar contando con un cáncer los días que te faltan para morir. Pero Dios en su gracia no lo hace. Y aún así, dándote una enfermedad como esta, te da de su gracia, de su misericordia y su poder, para que tú le conozcas, para que tú le ames y le valores. Hermanos amados, esto es una cuestión de valores. Es lo que valoramos. Realmente es algo que tiene que ver con lo que anhelamos y deseamos. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es una cuestión de deseos, de anhelos. Tú anhelas un esposo. Y qué bueno, es un anhelo legítimo. ¿Cómo será ese hombre? ¿Cómo será ese hombre? ¿Amará a Dios ese hombre? ¿Ese es tu anhelo? ¿Que es una persona que ame a Dios? ¿Es tu anhelo que es una persona que ame a Dios más que a ti? ¿Un hombre que glorifique a Dios? ¿Un hombre que no solamente venga un domingo, sino que su vida esté para Dios? ¿Realmente eso es lo que anhelas? ¿Posiblemente anhelas casarte? Para cumplir tu deseo. Es una cuestión de deseos. Queridos hermanos, nosotros debemos desear el hacer la obra de Dios, el ser testigos. Debemos de desearlo, anhelarlo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos conceda esto. Pero ¿sabe cómo eso se logrará? ¿Cómo amaremos aquello que Dios ama? ¿Desearemos lo que Él desea para nosotros, el cumplir su voluntad? Cuando nosotros deseemos y amemos a Dios más que a nosotros mismos. Cuando nosotros amemos a Dios, lo coloquemos a Él realmente en el trono de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Porque cuando Dios nos dice, ve siervo a aquella obra, y tú dices, no puedo, estoy ocupado, hay algo que lo has colocado en su lugar. Señor, estoy enfermo. Eso es una cosa. Pero ya soy un testigo, soy un siervo de Cristo. Y por eso usted verá que la semana que viene estaremos aquí evangelizando niños. Porque ¿qué es lo que somos? Testigos de Cristo. ¿Y qué hacen los testigos de Cristo? Testificar de Cristo, hablar de Cristo, de las grandes cosas que ha hecho Cristo. ¿No es así? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto lo ames? Será tu compromiso. Ustedes pueden ver a esos jóvenes, a esos varones, cuando están enamorados. Pastor Guzmán siempre usa ese ejemplo. Me gusta usarlo también, porque es algo que no ha vivido. Y esos varones enamorados, y ella se va para tal sitio, y él llama, llegaste, no llegaste, necesita algo, yo te voy a pasar a buscar a tal hora. Y tú lo ves ahí, fildeando, llamándola, buscándola. Que está enamorado. Raro es. Estoy enamorado de ti. Llámame cuando tú puedas. Sí, yo estoy, mira, asfixiado de ti. Y no la busca, no la atiende, no hace nada. Esa mujer le dice, aquí hay problema. Eso es mentira. Es un engaño. Déjate engañándote. Dejemos esto. No es verdad. No hay tal amor. Hasta el hambre se le va cuando ella no está. Se le va el hambre. Se ponen feo. Descuidado. ¿Dónde está ella? No, que ella está en la Romana. Yo llego en media hora. Pero mi hijo, tú estás aquí en Santo Domingo. ¿Tú vas a coger para la Romana? Sí, en media hora yo llego. Va a coger el tren, un avión va a coger. Y tú ves que hacen todo lo necesario. Y si pueden pagar un avión, lo pagarían. Porque está enamorado. Lo pagarían porque está enamorado. Nuestro amor a Dios. Nuestra pasión por Dios es el motor que nos llevará a amar las almas y amar su llamado e ir a su llamado. Las escrituras hablan de un padre de familia que le dijo a uno de sus hijos, mi hijo, ve a hacer tal cosa. Sí, yo voy. Y fue donde el otro y dijo, mira, mi hijo, vaya a hacer tal cosa. Y él le dijo, no, que no quería ir. El que le dijo que se iba a ir, no fue. Y el que se había negado, arrepentido, fue a hacer lo que su papá le dijo. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? El que dijo que no. Se arrepintió y fue. Ese hizo la voluntad de su padre. Entonces, amados hermanos, tenemos una oportunidad de cumplir con nuestro llamado y propósito como pueblo de Dios. Dar a conocer las maravillas de Dios. Dar a conocer las obras de Dios. Darle a conocer a Cristo. En eso está el pastor Guzmán. Dándole a conocer a Cristo. Allá en Honduras hay miles de bandas de jovencitos porque no conocen a Cristo. El crimen alto, muy alto el crimen, porque no conocen a Cristo, no tienen el Evangelio. No conocen a Dios. Ay, si esas almas pobres y esas almas, esas pobres personas. No es lástima lo que necesitan.
Es nuestro compromiso de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. No es más nada. Y si usted no puede ir, usted tiene que apoyar al que puede ir. Porque es evidente que no todo el mundo puede ir. No todos son llamados por Dios para ir allá. No todos tienen los dones para ir allá. Pero usted entonces está llamado a apoyar a aquellos que van, a apoyarlos, como lo estamos haciendo aquí, en la semana, en oración, a apoyarlos en ayuno. Es como Josué, que estaba peleando en una batalla y avanzaba según Moisés, mantenía los brazos alzados delante de Dios en clamor. Mientras Moisés mantenía los brazos alzados, Josué avanzaba en la batalla. Cuando Moisés se cansaba y dejaba de clamar, ahí Josué comenzaba a echar para atrás, a perder. Las fuerzas no venían de Josué, venían de Dios, de su Santo Espíritu. Querido hermano, quien no está en la batalla debe de estarlo de otra manera. Moisés no estaba llamado a pelear. Era un hombre de 80 años. Moisés no estaba llamado a pelear. Era el hombre con el cual Dios hablaba cara a cara. El que debía de guiar a Israel. Ese era su trabajo. El trabajo de pelear era de Josué. Él no podía bajar, Moisés, y hacer el trabajo de Josué, ni viceversa. Josué no puede dejar de pelear para ir a orar. Por lo tanto, amados hermanos, eso nos dice a nosotros que no todos podemos ir lejos, pero sí podemos pelear y mantener en alto a Josué en ayuno y oración. Eso sí lo podemos hacer. Y ahí pelearemos. Y ahí venceremos. Y no lo soltaremos. No soltaremos a Dios hasta que nos bendiga. Pero eso sí podemos hacer. Somos testigos. Y estamos llamados a preparar hombres como iglesia. A preparar hombres aquí. Para que también vayan al lado de Josué. Y se unan a Josué en la batalla. Porque somos testigos y debemos de proveer económicamente para enviar esos hombres a esa batalla. ¿Por qué? Porque somos testigos. La iglesia no es al mundo que va, estamos buscando una ofrendita para mandar a un misionero. No, la iglesia misma envía, catapulta, lanza a sus hombres hacia las misiones. Por la responsabilidad que tiene delante de quién. Delante de Dios. Porque ama a Dios. Me seréis testigos. Y observen cómo allí se levantó una iglesia. Donde se predicó el Evangelio. Hechos capítulo 2. Se levantó una iglesia. Y allí perseveraban unánimes. Esta iglesia no puede ir a Honduras, pero sí puede, por sus hombres capacitados, enviados allí, levantar una iglesia para que ya haya un pastor, para que haya diáconos, y esa gente en Honduras comiencen a predicar el Evangelio. Eso sí lo podemos hacer. No podemos ir todos, pero podemos preparar a esos hombres allá. Necesitamos enviar los teólogos para que tengan una doctrina firme esas iglesias. ¿Dónde están los teólogos? ¿Están dispuestos ahí por un mes a dar clase allá para preparar a esos hombres?
¿Dónde están esas mujeres que pueden preparar a otras mujeres, a familias, para enseñarle cómo criar a sus hijos en el temor a Dios? Que puedan ser enviadas también, junto con sus esposos. La obra la podemos hacer, amados hermanos. Podemos orar, ayunar, ir nosotros mismos. Podemos ayudar de forma económica porque es nuestro llamado ser testigos. Ese es nuestro llamado, ser testigos. Estos hombres o este siervo de Dios que ahora mismo está allá, que tenemos allá, fue enviado por nosotros, por Iglesia Bíblica de la Trinidad. ¿Para qué? Para que sea nuestro, nuestra ayuda en el cumplimiento de nuestro llamado. Para ser testigo. Pero ya necesitamos más hombres. Que vayan a enseñar, como decía hace un momentito. Necesitamos esto. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos entender que no es un ministerio de un pastor. No es el esfuerzo de un hombre. Es nuestro trabajo. Es nuestro servicio. Es nuestro llamado. Como iglesia, ese es nuestro llamado. Somos testigos, llamados, llenos por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo a todas las naciones, para contarles a ellos que no lo saben las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos. Ese es nuestro llamado y por lo tanto, amados hermanos, debemos de enfilarnos. Yo no podré ir para allá, pero eso sí, yo lo voy a apoyar. Yo estoy al lado suyo. Yo estoy orando por usted. Yo estoy ayunando por ustedes. Yo estoy proveyendo para que esa obra se haga. Ese es nuestro trabajo, amados hermanos. No es el mundo. El mundo necesita escuchar el Evangelio. Que nosotros vayamos allá y le hablemos de nuestro gran Dios. Querido hermano, y quiero concluir con una pregunta. ¿Cuáles son tus planes de aquí a 10 años? ¿Cuáles son tus planes de aquí a 15, 20, 30 años? ¿Qué edad tienes? Súmale 10. Súmale 15. Súmale 20. En esta etapa de tu vida, ¿dónde tú vas a estar? Imagínate que tú decidas desde ahora a 10 años comenzar a orar por un ministerio. Nada más 10 años. 10. Orando por un ministerio. O que tú decidas apoyar para enviar a otros hombres durante 10 años. O que tú decidas ir, y para eso te vas a preparar ahora, para tú mismo ir allá, ya sea a enseñar a hombres para el ministerio, ya sea a predicar el evangelio, a lo que sea necesario. 10 años, 15 años, 20 años. Querido hermano, ese tiempo va a pasar. Usted haciendo o no haciendo nada. Va a pasar. Y tal vez no sea yo de aquí a 10 años que le vuelva a predicar sobre este mismo. Tal vez ya no sea yo. Porque el que me estaba predicando a mí hace 10 años no está aquí ahora. Está en Honduras. Y después estaba en Haití. Y después estaba en Bayaguana. Y después estaba, porque el Señor llevará a sus siervos que han entendido su llamado y que no es un juego, que no toman su llamado a Dios como un juego. O como unas palabras muy bonitas. Queridos hermanos, ¿cuál será tu involucración en esta obra misionera? ¿Cómo te vas a involucrar? ¿Irás? ¿Apoyarás económicamente? ¿Orarás? ¿Cómo te vas a involucrar? Debemos de darle mente a esto y tomar una decisión, porque ya la obra inició cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos y Dios envió a su Santo Espíritu. La obra inició hace mucho. Por lo tanto, amados hermanos, que Dios nos conceda, haciendo así, cuando Él vuelva, nos halle haciendo como Él nos mandó. Señor, aquí estoy orando. Tengo 20 años orando por este siervo de Dios, por esta sierva de Dios, por esta obra que Dios ha levantado. Señor, y no se ha caído. La sostuve. Y tal vez sea por una sola persona de esta iglesia que estoy orando por eso. Señor, tengo 20 años enviando 20 pesos y la obra no se ha caído. Señor, no le he dejado caer. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. Hermanos, no todos podemos ir. Pero quien pueda ir, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. ¿Por qué tú me enviaste a aquel flaco y no me envías a mí que estoy más fuerte? ¿Por qué tú enviaste a aquel calvito y no me envías a mí que estoy más presentable? ¡Envíame a mí! Dame ese privilegio. Dame ese honor. Envíame a mí. Amados hermanos, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Qué harás con tu fe y con tu vida en Cristo? Que el Señor nos conceda ser hallados haciendo como Él nos ha mandado. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Rogamos por Jesucristo, que tú nos ayudes a poder entender el privilegio y la gracia que has tenido al usar una iglesia débil, pequeña, para hacer tu obra misionera. Señor, no somos nada. Señor, tú eres grande y misericordioso. Señor, tú eres Dios. Ayúdanos a ser fieles, que con humildad podamos servirte a ti, a donde quiera que tú nos envíes. Hazlo, hazlo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hazlo aquí y ahora, Señor. Hazlo en lo poco, hazlo en lo mucho. En Cristo te lo pedimos. Amén.